Oye, encerrarte a veces trepea. Allá es adentro lo que tiene que ir para afuera. Bienvenidos a Poachella.
Bienvenidos a Poachella. Este es un espacio donde sus amigos de confianza, los poachicos, aunque hay mucha gente que no le gusta que yo le diga poachicos, pero no importa. Nos reunimos a hablar de música de una manera súper relax y casual porque nos gusta y porque la pasamos súper bien. Cabe destacar que no somos profesionales de la música generalmente, pero entonces hoy la única que no sabe de música soy yo. Porque aquí tenemos dos músicos de nivel, uno ya conocido y otro por conocer. Pero que...
¡Ay, ya basta!
Estaba esperando desde hace como un año, finalmente, para que pisara este... Bueno, pisara no, porque él está en su casa, pero para que viniera a dignarnos con su presencia. Y pues, muy buen momento, porque nosotros estamos en este mes como de aniversario, así que estamos súper, súper hype. Y no voy a dar más preámbulos porque aquí está conmigo nuestro queridísimo Chucho.
¿Qué lo que?
Que poco a poco va afinando su qué lo que hasta llegar al nirvana de la voz. Y todos somos testigos de ese proceso. Y
sí.
Por otra parte, nos acompaña nuestro queridísimo y que finalmente lo puedo conocer y lo puedo tener aquí, nuestro queridísimo Chris Calderón. Que el primo del pueblo,
el primo del pueblo.
De confianza, el primo de todos, que no es mi primo, pero ya es mi primo, porque así lo siento en mi corazón. Y que tremendo altitazo. Y Chris, ¿qué tú haces? ¿Qué tú no haces? ¿Tú haces de todo, Chris?
Yo también cuero.
¡Caray!
¡Oye, Natalia, caray! ¡Chucho!
¡Qué bueno que esto de audio! Okay.
Gracias por invitarme. ¡Ey! Gracias por invitarme al programa Poachella. Se necesitan más medios de comunicación, así alternativos, que bueno, que se dediquen a la música y a compartir las cosas buenas que uno siente cuando escucha música. Gracias por tenerme. Yo muy feliz, en verdad, de acompañar a mi primo Chucho y a Natalia Pucho en este programa. Estoy muy feliz. Gracias por invitarme.
No, el honor es bulto. De nosotros. El honor es de nosotros, porque que de verdad... Es que la gente que está escuchando este episodio no tiene idea de cuánto se esperó por este momento para tenerlo aquí. Pero finalmente
no,
se nos
hombre,
dio.
Yo esperé un año para que ustedes por fin pudieran tenerme. Yo feliz, en verdad.
Literal fue un año. O sea, yo le había comentado de eso a Christopher. Como, ¿cuándo? En el 2020, por ahí por junio. Por julio, dije, oye, tú estás invitado para Poachella.
Sí.
¿No, verdad? Tú estás invitado para Poachella y tiene que venir en agosto.
Eso. Habla mucho de la organización que ustedes tienen con esto. Y eso es primordial.
Tú sabes,
o sea,
que no podíamos permitirnos que tú vinieras a un programa Cookie Kai y con...
Claro.
Teníamos que volver en un medio de nivel antes de tenerte por aquí. No vaya a hacer cosas.
Organizadamente improvisado.
Exactamente. Bueno, Chris, mira. Yo sé que tú haces de todo, ¿verdad? Pero tú, vamos a decir... Tu atributo principal es que tú eres un artistazo y tú nos vas a hablar un poco de tu música más adelante. Pero antes, nosotros queremos conocerte como de la parte que uno no ve en los medios ni en las redes sociales, ni nada. Es que es como tu alma musical, vamos a decir. No como artista, sino como amante de la música, porque eso es lo que somos todos aquí en Poachella, amantes de la música. Entonces, yo te voy a hacer un par de preguntas, que es nuestro test de confianza, para ver más o menos por dónde tú te mueves en cuanto a gustos musicales, ¿te parece?
Y la última me la déjame, que la tengo una interesante.
O sea, tú te acabas de inventar una pregunta que no estaba en la lista de preguntas y tú esperas, Chucho, que yo te permita a ti hacer una pregunta sin yo saber lo que es esa pregunta.
Exacto, Natalia, ya te entendiste, me encanta.
O sea, está claro de que yo puedo también cortar eso si tú sales con
una No, pero cosa, tú no eres tan mala.
Con
tú
una
no eres tan
chuchada.
Mala.
Así que, como dice una amiga mía, tú eres grande y sabes lo que haces, ¿ok?
Claro, claro.
Cuéntalo. Vamos, ok. Primera pregunta. ¿Un género musical?
Uy, ay, espérate. El funk.
¿No bulto?
Yes, me encanta.
Groovy, sí, el funk, 100%.
Yes. ¿Un artista?
Maridalia Hernández. Quiero de soy un anciano. Maridalia Hernández, para mí una de las mejores artistas de este país. La mejor voz, la voz más impresionante. ¿Sí?
Y cuidado.
De hecho, le recomiendo a la gente que se tire una canción de Maridalia que se llama, bueno, que es una un clásico cubano que ella hizo una nueva versión. Eso lo ha cantado muchísima gente. Pero la versión de ella es fantástica. La inspiración de la versión de Maridalia Hernández de la canción que voy a decir fue de la versión de Celia Cruz, pero Maridalia la llevó al siguiente nivel. Es un clásico cubano que se llama Drume Negrita. Un discazo. Drume Negrita se llama. Salió en el álbum Libre que Maridalia sacó, el último que ella sacó. Usted no lo va a encontrar en redes sociales, así que cómprelo. Compre el álbum para que esté en Amazon, para que se disfrute la canción.
Bien ahí.
Chucho, cómprame un álbum de Maridalia que acabo de... Está bien, gracias. Gracias, Chucho. Voy complicando la pregunta. Una banda. Y no se vale a Caíno. No se vale a Caíno.
Los Amigos Invisibles. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundido. Los Amigos Invisibles. Son geniales.
Nice. Ahora, lo complico un ching más.
Dale.
Una canción.
Eso no hay que pensarlo mucho. Esta es mi canción favorita de los últimos 2 años, porque yo así la voy cambiando de vez en cuando.
Ok.
La canción se llama Pruébame y es de Juan Pablo Vega. Es un artista colombiano de música indie pop, pero como más tirado al reggae, si se quiere. Pero él hace de todo, en verdad. Es cantante, productor de Colombia, muy bueno. La canción se llama Pruébame y él se llama Juan Pablo Vega. Tiene un bajo bestial esa canción. Y a nivel melódico es impresionante, hermosa. Y también a nivel de letra, es muy buena. Pruébame y verás de lo que quiero y puedo ser capaz.
Vamos a señores, este episodio tiene un nivel que ustedes no se imaginan. Y bueno, la última de mi parte, todavía me estoy pensando si voy a dejar que Chucho haga la de él, pero...
Ay, pero Natalia confía.
La última de mi parte. No, Chucho, yo confío en Dios.
Ah, bueno, está bien.
La última de mi parte, un álbum, que tampoco se vale de lo tuyo.
No, de lo mío jamás, hombre. Sí, hay tanta música buena en el mundo. Bueno, hay un álbum que es el único álbum que yo, o sea, que yo me he tirado de pies a cabeza y como que me lo sé entero. Y eso pasa, o sea, eso pasa muy poco porque yo soy muy de, como de canciones específicas. Y entonces yo como que armo mis propios playlists.
Me pasa.
De las canciones que me gustan en general. Muy pocas veces sucede que me gusta como que un álbum entero. Y que me gusta incluso hasta la colocación de las canciones y todo. Y el álbum Vida Loca de Francisco Céspedes. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y formas que intento. Ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca. Es un álbum que hay muchas canciones de él, de ese álbum, que se hicieron ultra famosas. Entre ellas, obviamente, Vida Loca, la canción que diría yo que la más famosa de él. Pero el álbum completo tiene, tiene una vibra hermosa y una profundidad de composición que solo él, o sea, solo Francisco Céspedes. Yo le dije que yo era un anciano, o sea, que realmente no puede ser nadie más que Francisco Céspedes. Para mí, uno de los cantautores más impresionantes de Latinoamérica que no ha tenido como que el sitial que se merece, porque, bueno, porque quizá no ha tenido el respaldo de grandes disqueras y que también la gente le encanta lo malo, pero Francisco Céspedes, ese álbum, Vida Loca, completico, todas las canciones son fenomenales, escúchala de pie a cabeza.
Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor.
Gracias,
ñau.
Gracias, gracias. Chucho, Te voy a dejar, pero no me sorprenda, Chucho, no me sorprenda.
No, Natalia, de H. Oye, primo, oye, ¿qué es lo que es?
Suéltala.
Un gusto culposo, musicalmente hablando.
Ay,
soy una nena rebelde, me botan de la escuela porque qué me...
ellos se combinaron. O sea, yo estoy 100% consciente de que antes de este episodio ellos escribieron como que mira que
no,
o sea,
no,
yo sé que tú para eso da y como ustedes dos son dos gotas de agua, o sea, pero no hay ningún problema.
No, pero Chucho, porque Chucho me conoce y sabe que soy un barrial de adelante. A mí me encanta Toquicha. Obviamente no estoy de acuerdo con alguna cosa que ella ha hecho en su carrera. La entiendo y entiendo el contexto, no necesariamente lo comparto, pero sí me gusta su música como
la rebeldía, la rebeldía.
Sí, no, y como debería gozárselo cualquier adulto, o sea, en su casa, en su coro, tú sabes, para sí mismo, no necesariamente para...
Sí, un gusto culposo, o sea, sí, por eso es culposo. Sí. Señores, el tema que vamos a hablar hoy es un tema muy importante, porque resulta que, como ya mencioné, en Pachela estamos en crisis y estamos necesitando soporte económico. Entonces decidimos que en vez de hacer podcast, ya ahora lo que vamos a hacer es meternos al Tita. Porque nos sobra el talento y esto no puede seguir así. No podemos seguir comiendo cable. Entonces decidimos invitar a Chris para que nos ilustre y nos asesore en esta nueva etapa de nuestra vida de gente famosa que nos vamos a convertir. Y... no diga, ¿cómo una gente se convierte en artista? O sea, todo muy bien, tú estás... como que la gente está normal y de repente surge un artista, un cantante, y tiene disco y tiene producción y todo, y tú simplemente ves eso y tú no sabes cómo fulanito, que tenía una vida completamente normal, de repente es una superestrella y ¿cómo pasa? O sea, ¿qué pasa detrás de toda esa, vamos a decir...
What is the process behind?
Exacto, toda esa... arquitectura de cómo una gente se convierte en artista. Y quién mejor que nuestro primo de confianza para contarnos como que todas esas cositas que a veces son un poco delicadas en cuanto al el tema de la industria y a veces tienen como su tabú, en el sentido de que mucha gente cree que las cosas funcionan de una forma y quizás no funcionan de esa forma, quizás son de otra, o quizás las cosas puede que sean más fáciles o más difíciles de lo que uno se imagina. Entonces, como Chris no nos va a mentir.
Nada más si me pregunta si soy primo de Chucho.
Nada más,
solamente. Sí.
Aquí solamente mentiras de parentesco. ¿Cuál novela mexicana?
Literal.
Pero, Chris, a ver, tú que eres un artistazo y tú conoces la industria de la música mejor que cualquiera de nosotros dos, ¿cómo una gente se vuelve artista? O sea, ¿cómo yo lanzo mi carrera? ¿Qué cosa yo tengo que hacer? ¿Qué paso yo tengo que seguir?
Bueno, yo creo que esa es realmente la pregunta que tenemos que desarrollar, y no necesariamente cómo tú haces vida de la música, porque es una respuesta totalmente diferente. O sea, cuando digo hacer vida, me refiero a vivir de la música. Uh-huh. Realmente es muy difícil. O sea, es extremadamente difícil, porque no es... no es una industria que sea necesariamente segura, porque, bueno, hay obviamente ninguna industria es segura si tú lo ves desde algún punto de vista, pero esta es muy sui generis. Hay muchas cosas que la gente no sabe, hay muchas cosas que suceden por detrás que uno no las espera, y también hay un factor de suerte muy relevante para que la música y el artistaje se convierta en algo rentable para un artista. Pero si lo primero es que convertirse en un artista no es una meta, es un camino, es un destino con el cual tú naciste, y el destino inicia desde el momento en que tu mamá te da a luz. O sea, los artistas nacen y son artistas desde el primer momento en que llegan a la vida, y el destino ya es este. O sea, desde el primer momento que tú naces con esos dotes, pues ya tú eres un artista, ya tú te convertiste en un artista.
Yo creo que aquí acaba de salir un episodio que vamos a hacer para tu regreso, que va a llamarse ¿el artista se hace o se nace?
Hay casos y hay casos, tú sabes.
Pero sí, o sea, estoy completamente de acuerdo en cómo tú dices que es un proceso que no es de un momento a otro, sí, no es coincidencial, sino que hay que tener...
No es coincidencial, claro, hay que nacer con las condiciones, porque por eso hay mucha gente frustrada en la música, que entiende que se merece lo que realmente no, porque no nació con los dotes. Además hay una gracia con la que hay que nacer para tú poder lograrlo desde el punto de vista de éxito como artista. Pero bueno, esa no era la pregunta. La pregunta era sobre el proceso para tú entonces desarrollar una carrera como artista, que no es lo mismo que ser artista.
Claro, porque algo debe pasar, de que tú tengas talento a que tú comiences una carrera, porque carrera es, claro, o sea, un proceso, un camino que tú sigues.
Claro, y hay personas que hacen una carrera como artistas sin ser artistas.
Buen punto.
Pero ok, vamos entonces. Nada, cuando tú lanzas una carrera como artista, lo primero que tú tienes que hacer es crear tu producto. Tú tienes que desarrollar las competencias más allá de tus talentos para tú entonces poder empezar a desarrollar un producto con el que tú te sientas cómodo, con el que tú sientas que la gente se va a identificar. Y entonces, esa es la materia prima. Por eso, el dinero que viene de la música viene de la creación. Desde el primer momento que tú haces una canción, que escribes la letra y le pones una melodía, ya eso está protegido legalmente y eso vale un dinero. Entonces, por ahí se arranca. Primero, con la creación. Una letra y una melodía que le dé sentido musical a esa letra, y ya es el primer paso. Ya luego, el segundo paso, pues es un poco más difícil, porque entonces tú tienes que buscar la manera de llevar esa materia prima, pulirla y llevarla al nivel que se merece, a lo que tú más puedas sacarle provecho. Y ahí entonces entra el siguiente paso, que es formar un equipo o tú estudiar y prepararte lo suficiente para entonces tú trabajar los roles de esas personas que deberían conformar ese equipo. Y aquí me refiero a arreglistas, productores, etcétera, incluso compositores que ayuden a pulir la letra de esa canción, y entonces que también armen el armazón de la estructura de esa canción para llevarla al nivel en que tiene que estar. La figura del arreglista y la figura del productor para mí son primordiales. Y es loable el trabajo de muchos artistas que hacen la música desde su propia casa, pero yo personalmente confío en tener una segunda, tercera persona que pueda darle inputs a esa materia prima y ayudarme a pulirla y a llevarla y ver cosas de ella que quizás yo no he visto y sacarle el mayor provecho posible. Entonces, Ya después que tú tienes el producto finalizado, que tú entiendes, bueno, esto está durísimo, esto me gusta, me identifico con esto, siento que comunica lo que quiero comunicar, siento que a la gente le va a gustar, entonces viene el biberón más grande.
¿Qué es?
Ay, ay, ay. Claro, lanzar la canción y desarrollar una estrategia de marketing que pueda posicionar esa canción en las audiencias que tú quieres que se posicione. Y ya aquí viene un trabajazo de relaciones públicas que es ultra necesario, que va no solo desde la organización financiera de ese producto, dígase que tú lo tengas registrado, que tú tengas una publisher, que ya eso es todo un tema. El tema de la publisher es todo un tema, pero para el que no sabe, una publisher es la que se encarga de recopilar las ganancias mecánicas de tus canciones. Y cuando decimos ganancias mecánicas, nos referimos a los royalties que vienen por tocadas en emisoras, por las veces que sale en televisión, porque si un productor de una película quiere que tu canción salga. Todos esos negocios mecánicos que no son necesariamente digitales vienen de la publisher. Y luego entonces un contrato con la distribuidora, que es la que se encarga de colocar las canciones en las plataformas digitales y la que se encarga a su vez de recopilar las ganancias de las plataformas digitales. Y entonces, luego de que tú tienes tu distribuidor y tú tienes tu publisher, para que tú puedas cobrar tu cuarto, tú tienes que estar registrado en una vaina que se llama ASCAP o BMI. Mm-hmm. Y entonces, ese es como el holding donde se recibe todo el dinero. Pero
disculpa, Christopher, ese fuera de lo de la onda, right? Porque no tengo entendido que en la República Dominicana tenemos una organización nacional de derechos de autor. Que no es lo mismo, exacto, que el BMI.
Para nada, no tiene nada que ver. La onda es el registro de que esa canción es mía. BMI y ASCAP son las plataformas internacionales de recopilación de royalties, o sea, de ganancias. Entonces, a través de ahí es que tú cobras. Obviamente, hay algunas sociedades aquí que son unos ladronazos. Dicen, perdón, no lo digo yo, dicen, porque después viene demanda.
No voy a hacer
dicen que son unos ladronazos, que no le dan nada a nadie, que nada más se queda un grupito. Dicen eso. Pero usted lo hace con BMI o ASCAP. Pero bueno, ya ese es la parte de lo legal y la estructura financiera, pero no hemos hablado de marketing. Tú tienes que tener entonces contacto con emisoras, tienes que tener contacto con influencers, tienes que tener relaciones con creadores de eventos, con productores de eventos, y buscar entonces la manera con todas esas relaciones que tú tengas, con medios de comunicación tradicionales como prensa, etcétera, como blogs y todo eso. Entonces, cuando tú tengas esa red de relacionamiento, entonces buscar la mejor manera de que a través de esos espacios, entonces, tu producto ese bonito que tú le pusiste tanto tiempo, entonces la gente lo conozca. Y entonces, ya después que tú hiciste todo eso, que pasaste todo este proceso, sin contar el proceso del videoclip y todo lo demás, que también forma parte, ¿no? Ya después que tú hiciste todo eso y preparaste tu campaña de expectativa y tu promoción y toda tu vaina y salió en todos los sitios, entonces, a ver si la gente le gusta lo que tú hiciste, engancha con eso y sigue escuchando y se queda esperando más. Ese es el proceso para tú empezar una carrera artística. Ya después de ahí, pues entonces, ahí es que empieza el mambo. Pero fíjense cuán difícil es llegar hasta ese punto cuando tú eres un artista independiente, cuando tú estás empezando, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, perdona que yo hablo mucho, estoy terminando. Gracias a Dios.
Para eso fue que te trajimos, tranquilo.
Sí. Gracias a Dios que las redes sociales son como la trampa de la ley, tú sabes, de que bueno, ya tú no necesariamente necesitas construir todo eso si la viralización de tu contenido en redes sociales pues te ayuda a que todos esos contactos y todo ese proceso pues entonces llegue por añadidura, por el enganche de la gente. Entonces fíjense cómo las redes sociales han hecho que lo último sea lo primero. O sea, que lo último, que es lo que hablábamos del enganche de la gente con tu música, entonces venga primero a través de la viralización de un contenido en redes sociales. Y que entonces a partir de ahí, pues entonces ya tú desarrolles todo lo de atrás. Que es más fácil, porque todo lo de atrás se hace para sustentar luego de que tú tengas el enganche con la gente, que es lo más importante. Lo más importante es ese enganche con la gente. Entonces, si tú lo tienes de primero, pues entonces ya es más fácil hacer el periodo de normalización de todo y de ejecución de todo a fin de que las cosas salgan bien.
Sin embargo, y bueno, pienso en esto de que efectivamente lo más difícil es el conectar con la gente y la viralización del contenido, y las redes sociales permiten y facilitan ese proceso. Pero también me pongo a pensar en cómo puede también ser un arma de doble filo si tú no estás preparado cuando estás en ese
pero
punto.
Claro.
Porque, por ejemplo,
pregúntaselo a Bulín 47. Brícale, salta, corre, corre, brícale, salta, corre, corre, brícale, 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 salta, 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 corre, 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 corre. A Bulín 47.
A Wellington Q, a Wellington Q, por ejemplo, que es el primero que me llega en la mente, o sea, Wellington Q, Q, Wellington Q,
un corito sano, un corito sano.
Cuando tú no conoces todo el proceso de detrás y tú te ves en el, vamos a decir, en el escalón más alto, logrando ese objetivo, después tú no sabes cómo trabajar hacia detrás. Y tú no sabes cómo, cómo ir a la parte de la producción, tú no sabes manejarte con la parte de la distribución, tampoco te sabes manejar con la parte, bueno, ya dije, de producción, mucho menos con la parte artística, porque tú no eres artista, tú solamente tuviste un shot, una oportunidad.
Un one hit.
Entonces,
un one hit, exacto.
Cuando tú quieres venir de atrás para adelante, no te sale porque tú no sabes. O sea, tú no conoces
y te pueden engañar.
Y te pueden engañar
muchísimo.
Que también
te pueden engañar
muchísimo.
Feo.
Entonces, como es interesante que sí, las redes sociales pueden ser súper buenas, pero si le pasa a alguien, por ejemplo, como a ti, o voy a poner un ejemplo de alguien que admiramos mucho, voy a hablar por Poachella, pero personalmente también, y quizás lo demás también, que es el caso de Diego Yahar, que tuvo el boom con su canción El Monstruo, pero ya él era artista antes.
Ponle una trampa. Que no sepa lo que le pasó. Y vámonos machete en mano. Que si nos descuidamos, el monstruo nos devora.
Como que pudo
claro,
aprovechar
si ya,
el tema.
Totalmente, ya él sabía de qué se trataba. La industria, esto es un negocio. ¿Tú entiendes? Esto es un negocio. Y tú puedes ver dinero de esto. Tú tienes que saber cómo se maneja el negocio. Y no solo tener la noción de cómo se maneja, sino tener luego... Ya luego de que entonces tú puedes empezar a capitalizar, pues entonces ya la experiencia te va a saber, te va a decir cuáles son los pasos que tú tienes que dar para poder realmente hacer dinero de esto. No es fácil, no es nada fácil. Yo le puedo decir que yo no he recibido ni un cuarto de todo lo que yo invertí en el álbum Calderón.
Me imagino.
O sea, también obviamente fue un lanzamiento medio frustrado porque fue en medio de la pandemia y todo. Pero yo hice una inversión gigante, abismal, que no la voy a decir aquí para que no vayan a asustarse a los muchachos que están empezando.
Exacto.
Y yo siendo una persona que yo tengo 10 años trabajando en medios de comunicación, que conozco mucha gente, que mucha gente me ayudó, pero aún así no he recibido hasta este momento, a un año del lanzamiento del álbum, No he tenido la retribución ni siquiera de un cuarto de la inversión. Claro, obviamente yo lo lancé en un momento de pandemia, yo no he podido hacer ni siquiera mi primer concierto.
No, pero yo entiendo que la pandemia tampoco es como que tanto una excusa, porque o sea, bien tú pudieras recibir una remuneración de manera digital, tú sabes.
Claro,
y
exacto.
Y se hicieron muchos conciertos en vivo a través de Instagram.
Sí, pero igual la rentabilidad no es la misma. Porque...
La rentabilidad no era mínima,
o sea,
ciertamente.
Tú, por ejemplo, yo, si tengo que pagar 500 pesos o 1000 para ir a ver un artista, por ejemplo, en vivo, lo pago mejor que di que pague esos 1000 pesos por un concierto por Zoom, ¿tú entiendes?
Bueno, claro. pero tomo otro ejemplo. El mismo Diego Yahar que usted lo mencionaron, el Monstruo también salió en la pandemia, creo, ¿no?
Claro, no necesariamente que haya sido muy famosa, no quiere decir que haya sido muy lucrativa. Que es
muy rentable, claro.
Okay,
no,
okay.
Y también el caso de Diego, por ejemplo, que la carrera de él y la mía más o menos empezaron en el mismo momento.
Exacto.
En el caso de Diego, Diego tuvo la suerte y el esfuerzo de su participación en Got Talent que lo llevó a un siguiente nivel de exposición. Que ayudó entonces a que la gente conectara con su música. Entonces, es lo que decía al principio, son un montón de factores que convergen en ese éxito, entre comillas, que uno busca como artista para poder vivir de eso. Lo que no hay es que tener miedo, darle con todo y saber esperar su momento. ¿Te entiendes?
Claro, y disfrutarte el camino, porque, o sea, yo lo veo así, ¿tú entiendes? Si tú haces esto por amor, y obviamente va a haber un factor dinero, pero si tú haces esto por amor, van a pasar dos cosas. O va a fracasar y va a decir, wow, me lo disfruté, me gocé el camino. O lo va a lograr y lo vas a lograr de una forma que te va a ser muy satisfactoria. Porque ¿cuánta gente no lanza un hit o hacen un TikTok o algo así? Sin tener la intención de ser artista, se vuelven artistas y encuentran infelicidad en esa profesión, ¿no? Hay muchos casos en las redes sociales que pasan así.
Sí, sí, pero es todo tomar en cuenta que por la razón por la que lo estás haciendo, tú sabes.
O sea, exactamente.
Tú lo estás haciendo por tener un reconocimiento, tú lo estás haciendo por ganar dinero, tú lo estás haciendo porque realmente amas el arte.
Amas tu arte, exacto. Uh-huh.
Todo depende desde el punto de vista que tú lo veas, porque el éxito es relativo. Uh-huh. Entonces, sí, es así, no es sencillo, pero se puede. O sea, tenemos casos como el del mismo Diego, que ya está haciendo presentaciones y que no sé si necesariamente está ganando buen dinero a través de las plataformas, porque obviamente para tú poder ganar buen dinero en las plataformas tú tienes que estar por encima del 1 millón de escuchas en Spotify, y igual en YouTube, y tampoco es tan representativo, pero sí, cuando tú empiezas a tener una ganancia directa a través de presentación en vivo, pues la cosa se va poniendo chévere. Entonces, él lo está logrando, él está viviendo de eso, él está viviendo de la música. Y hay un montón de gente que también lo está haciendo y que lo ha logrado a pulso propio. Señores, Pavel Núñez lo logró solo, ¿te entiendes? O sea, obviamente él era sobrino de don Jackie Núñez del Risco, pero al momento de Pavel lanzar su carrera, no era el mejor momento de Don Jackie en la televisión. Uh-huh. Entonces, ha sido a pulso propio y contra viento y marea, y más en este momento en el que la música melódica no es la que
no le da rating como los otros géneros que ahora mismo están rompiendo.
Exacto, pero Pavel lo logra, y Pavel llena Jarro Café de Punta Cana, ¿te entiendes? Entonces, y bueno, tiene una trayectoria gigante, eso sí, no se ha desesperado se ha mantenido. Entonces, de eso se trata, de mantenerse. Es una carrera de permanencia, no de rapidez.
Y mira, como todas las carreras, porque el tema está en que uno ve la carrera musical como, o sea, digo uno ve en el sentido de cara al oyente, ve como de un día para otro surge un artista, entre comillas. Y uno no piensa en que una carrera como cualquier otra. O sea, tú duras cuántos años estudiando medicina. Un médico se puede tirar hasta 10 años para alcanzar un nivel como de comodidad dentro de su profesión. Un ingeniero dura cuánto estudiando, y es fajado. Y tiene que, después que tú te gradúas, tiene que ir escalando en posiciones de trabajo hasta tú encontrarte como gerente o encontrarte como director de algo. ¿Tú ves? Entonces, así mismo la música debe verse, entiendo yo, y tú me corregirás, como una carrera cualquiera, o sea, como una profesión cualquiera que tú tienes que estudiar, que tienes que formarte y que tienes que ir escalando poco a poco para tú alcanzar un nivel que tú puedas decir, mira, fulano está ganando tanto, pero...
Claro, y es también una carrera en la que, o sea, tú no estudias música con la intención de ser artista y emplearte, ¿entiendes? O sea, el artista es su propio jefe. Así entonces es. Obviamente es aún más difícil porque tú estás llevando una empresa. Un artista es una empresa.
Así es. Y qué triste cuando tú como artista eres empleado, porque hay casos, ¿verdad? De que no son nada, claro, sin su manager, por ejemplo, sin su disquera. Entonces, cuando tú no tienes esa capacidad de autogestionarte, entonces viene otro que abusa de ti, que es mucho peor. O sea, que son locos.
Sí. No, y que y ahora ya eso no se ve tanto. O sea, ahora las disqueras han perdido mucho poder, Y lo que ahora predomina son los artistas independientes. Todos, la gran mayoría de los artistas número uno ahora mismo son independientes. Ahí está Billie Eilish, independiente. Bad Bunny es independiente. Tokicha es independiente. Y así muchos son independientes y están ahora mismo en los número uno mundial. Es así, ya eso pasó a la historia.
Así es, así. Y qué bueno.
Eso está la de que era.
Sí. No, pero bueno, sí es eso. Es básicamente que la gente no que si tú quieres hacer una carrera de música, que no pare, que todos estamos en eso, ¿tú entiendes? No parando, dándole durísimo según se puede. Es mucha la inversión que hay que hacer, así que no te ponga de tímido, ni tampoco de acomplejado, ni mucho menos de privón, porque vas a necesitar sí o sí de la ayuda de alguien, ya sea de un inversionista o de alguien que tenga relaciones, porque las relaciones lo son todo en esta vaina.
Hay que estar frío con todo el mundo,
señores. Con todo el mundo, así mismo es.
Chicos, entonces vamos a tomar una breve pausa. ¿Qué les parece? Pues sí, al baño, lo que tienen que beber, refresco, beben. Lo que están en el tapón ahora mismo, no se distraen, doblando la esquina. y volvemos en breve.
Ok, señores, esto ha sido una conversación súper interesante y súper profunda. Y que se podría poner más profunda, pero tenemos que controlarnos porque tampoco podemos durar 2 días aquí hablando. Que podemos, pero no lo vamos a hacer por consideración. Pero, Chris, ya yéndonos un poquito más a lo personal y conociendo quizá un poco más de tu proceso como artista y de tus proyectos y tú como músico, dentro de la tanta cosa que tú has hecho en todos estos años, yo quisiera preguntarte puntualmente, ¿cuál ha sido quizá la mejor experiencia que tú has vivido como artista? O sea, en este proceso que ya nosotros describimos un poco, ¿cuál tú podrías decir que ha sido la mejor experiencia?
Yo diría que la mejor experiencia fue la creación de Por Favorcito.
Le pido a Dios que por favor, por favor, por favorcito me quite esta ilusión.
Hasta este momento, claro. O sea, obviamente yo he tenido muchísima buena experiencia en la música, especialmente por Acaíno, porque cuando Acaíno llegó a mi vida, y Chucho lo sabe, la música no estaba en mi radar. ¿Se entiende? La música no estaba para nada en mi radar. Yo estaba chilling, estudiando comunicación en la Católica, trabajando en medios de comunicación. Y yo, sinceramente, no... Yo no estaba en música, yo estaba en medios de comunicación porque yo entendía que la música... No era factible económicamente, que yo no podía vivir de eso. Y nada más incierto, porque la comunicación para mucha gente, incluso para mi familia en un momento determinado, no era tampoco algo de lo que se podía vivir. Y de alguna manera a mí mismo y a mi propia familia, yo pude demostrarle que sí, que se podía vivir sin problemas de la comunicación. Y es entonces cuando... Y entonces nada, cuando decido de que sí, oye, vamos a darle con Acaíno, una banda de jazz fusión, y yo, wow, qué pero escucho las canciones, me encantaron. Y entonces empiezo a hacerlo, y fue muy bonito, pero así de que el momento más especial que yo he vivido en la música fue a raíz de eso, y fue con la creación de la canción Por Favorcito. La gente no lo sabe, pero Chucho formó parte integral de esa canción y del nacimiento de esa canción.
Ajá.
Nosotros estábamos en la casa de un amigo nuestro. Estábamos rulay tranquilos, ahí compartiendo música como siempre. Y Ángel, el percusionista de Acaíno, Ángel Stammers, tomó una guitarra, o sea, el percusionista tomó una guitarra. Y entonces Ángel empezó a tocar unos acordes random con la guitarra, y esos acordes fueron mágicos. De alguna manera a Chucho se le ocurrió poner una percusión una percusión como del oriente, una percusión
una
oriental.
Vaina, una vaina bien lejana, bien interesante. O sea, sí. yo no me entré a YouTube y busqué de que word percussion o something like that.
Bueno, pues nada, Chucho mangó su percusión, cayó perfecta sobre los acordes de Ángel y fue un momento mágico. Fue un momento mágico, Natalia, porque, porque ahí yo me di cuenta lo impresionante que es cuando la música se desarrolla por sí sola a través del sentimiento. Y eso es hermoso. O sea, eso es una de las sensaciones más hermosas que yo he sentido en toda mi vida. El ver cómo una canción toma su propio curso por sí sola a través de lo que se está sintiendo, a través de la vibra del momento, sin nadie planificar nada. Entonces, bajo esos acordes que estaba haciendo Ángel en la guitarra y esa percusión oriental que puso Chucho, empezamos todos a improvisar. Y Giancarlos, el guitarrista de la banda y creador de Acaíno, pues entonces empieza a tararear cosas y a improvisar. Y yo también. Y entonces ahí nace el coro y la melodía completa de la canción.
Palabras claves de la canción. Recuerdo que Giancarlo, Natalia, Giancarlo estaba pila de borracho.
Oh, wow.
Y Giancarlo de la nada, él lo cantó así, loca, así, en su mente fue que salió. Él cantó, voy perdiendo, pues quisiera hacer la espuma de tu mar, una vaina así.
Así
y en la canción suena.
Oh, sí. Wow.
Así mismo.
Ya luego,
lindo.
Y la melodía del coro, es exactamente como se cantó esa noche.
Exactamente. Nosotros tenemos esa nota de voz guardada por ahí, ¿verdad?
Sí, tú la tienes, Chucho.
Ojalá.
Pero sí, fue hermoso. La melodía del coro, o sea, está intacta. Yo hacía el... Le pido a Dios que por favor, por favor, por favorcito, me quite, me dé... Me quite esta ilusión de este corazón partidito en pedacito por ti. Igualito, o sea, exactamente igualito. Y eso salió en el momento. Y nada, es el momento más mágico que yo he vivido hasta este instante en la música. Y espero que vengan muchísimo más, sobre todo si vienen con gente como Chucho, como Giancarlo, como Lino, como Ángel, como Neto.
Natalia.
Que son familia. Okay. Y así la cosa es muy linda.
No, me entran ahí también un día.
Pues claro.
Eso tiene que ser. O sea, yo creo que eso debe ser una de las experiencias más increíbles que una persona puede sentir. Como experimentar el nacimiento así de una canción y luego poder escucharla en la radio, escucharla en Spotify y eso. No sé, siempre veo como videos así como de esos procesos y gente hablando de eso. Y realmente me gustaría mucho como poder vivir algo así.
Escuchad por favorcito en la radio que está sonando ahora, que algunas emisoras la están poniendo, es irreal, o sea, tú no te lo imaginas, el ver ese mismo proceso que hablábamos al principio del podcast y ver el desenlace cuando la canción suena en la emisora, simplemente porque les da la gana de ponerla, no porque se está pagando, no porque nada, porque simplemente les gustó la canción y quieren ponerla. Es
sí.
un premio gigante.
Tú sabes que algo que a mí me llena mucho el corazón es cuando veo artistas emocionarse por escuchar su música en la radio. Porque sigo varios artistas y a veces suben como que... O sea, hay una chica que yo sigo que de Reino Unido, que ella le está yendo súper bien. Se llama Becky Hill, que me encanta ella. Y ella a veces sube fotos o videos de ella en los taxis cuando ponen sus canciones en el radio. O sea, y tú dirías como que al menos hay cierto nivel que quizá tú esperarías como que ya la gente te ha curado de eso. Sin embargo, cada vez que ella está en un taxi que suena su canción, ella sube ese video y es como ese orgullo de que tú estás satisfecho con tu trabajo. Eso
claro.
a mí me llena mucho el corazón y dice mucho del artista también.
Es impresionante porque... Tú no te imaginas todo lo que uno tiene que pujar y que fuñir para poder lograr simplemente la canción lista. Imagínate entonces que sea aceptada por directores de emisora y que sea aceptada por la gente y que más gente tenga la oportunidad de escuchar algo que tú hiciste, que salió de tu corazón, que tu puño y letra, que es tu melodía. Eso es increíble. Es un sentimiento solo comparable con cuando tú estás en un concierto y tú escuchas a la gente cantando tu canción y haciendo la suya.
Sí.
Es el gran premio de hacer música.
Wow. Y ahora
muy lindo.
Quiero cambiar quizá un poco la página y cambiar el tono y irme quizá a lo no tan mágico que acabamos de contar. Y pregúntate quizá cuál ha sido la experiencia más difícil o más fuerte o menos agradable de todo este proceso. Un momento que tú hayas dicho, Mirkina, o sea, está difícil. Como ha sido un momento muy duro para ti dentro de este proceso de volverte un artista y arrancar tu carrera. Ya, tanto en grupo o como personal o individual.
Yo creo que quizá el peor momento para mí es este, tú sabes. Porque es que yo logré sacar mi primer álbum y está ahí, las canciones están ahí. Y uno quiere seguir trabajando. Pero el contexto en el que yo pude hacer ese álbum era un contexto socioeconómico distinto. En el que yo puse todos mis ahorros a ese tiro. Yo gasté mucho dinero, más del que yo siquiera pensé que tenía. Y eso es impresionante. O sea, cuando tú gastas más dinero del que tú crees que tienes, sin endeudarte, claro. pero a puro ahorro y a puro esfuerzo. Es impresionante. Y ahora yo no tengo esa posibilidad. Porque quise sacrificar tiempo de trabajo y de ingreso para dedicarme a crear. Y entonces es el típico struggle de que sin dinero tú no puedes hacer música, pero que para hacer dinero tienes que sacrificar tiempo, y si no tienes tiempo no puedes hacer música.
Así
entonces, esa es la situación más difícil ahora mismo. Que yo tengo un montón de canciones escritas y con las melodías ahí. Hay dos canciones que ya están grabadas. Y no se para, ¿no? Con esto no quiero decir que estoy parado. Hay un video de una de las nuevas canciones que se va a grabar en las próximas semanas con una producción fantástica. Pero todo forma parte de frutos del primer álbum. No inversión del momento, sino frutos del primer álbum. Y bueno, por lo menos estoy haciendo eso, pero hay otro montón de canciones que quiero grabar, que quiero producirlas bien. Hay artistas que para mí son de mucha admiración, que de alguna manera siguen mi carrera, me conocen y me han expresado el interés de que podamos hacer música juntos. Y el no poder hacerlo en este momento, cuando yo sé que son gente que para mí sería un privilegio hacer música con ellos, y que son gente que me han dado el sí desde antes de escuchar siquiera una canción. Y saberme que en este contexto no puedo hacerlo es muy, muy duro. Es muy, muy, muy duro. Entonces, nada, sí, el momento más difícil que he pasado es este. Este es el momento más difícil porque a pesar de lo que la gente pueda pensar, uno hace grandes esfuerzos por lograr poner la música ahí, que la gente lo disfrute. Y la gente no tiene la más mínima idea de todo lo que uno tiene que pasar y todo lo que uno tiene que hacer. Pero lo importante es, como decía al principio, es no parar, mantenerse. Y así como hace 2 meses yo no tenía la más mínima idea de cómo diablos iba a ser el video de esta nueva canción, pues hoy ya sé cómo lo voy a hacer y sé que va a quedar fenomenal. Entonces así,
qué
así
bueno,
Natalia,
qué bueno.
Viviendo el día a día.
Fenomenal, porque yo estoy invitado a ese video, ¿no? ¿Verdad que sí?
Claro, Chucho, claro que sí. Tú sabes que todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío.
Tú no eres el protagonista del video.
No, el video, ni yo salgo en el video, porque a mí no me gusta mucho salir. Y me gusta más como verlo desde fuera y formar parte de la producción, sí, del video, de la idea creativa. Entonces, para yo poder lograr eso, no puedo estar yo dentro. Porque a mí me gusta crear y punto. Entonces, yo no salgo en el video, sale solo una persona en el video, no puedo decir qué es ni de qué va, pero va a quedar muy ápero. Es una canción loquísima, es algo que yo no había hecho hasta este momento, que Chucho la ha escuchado la canción, pero no puede decir nada. Y que yo, bueno, subí un teaser a mis redes sociales el otro día, que es un ritmo que no he hecho y que la gente no se imagina escuchándome allí, pero que yo estoy seguro de que se van a sorprender, porque hasta yo mismo me sorprendí cuando terminé la grabación. Está espectacular y el video va a estar genial.
Qué chulo, ¿no? Ya saben, gente, que pueden esperar prontamente el dembow de Chris Calderón. Que de los creadores del dembow Chela llega el
así
dembow
mismo.
Chris.
Así mismo. Está durísimo. Les va a encantar.
Pueden esperarlo próximamente. Chris, ya que después de todo lo que hemos conversado, o sea, queda más que claro que realmente nosotros como amantes de la música también tenemos un gran papel en aportar a la carrera de la gente que queremos, y obviamente tú eres uno de los artistas que nosotros tenemos colgado en el corazón. Tú eres nuestro primo de alma. Ya, porque ya si Chucho puede ser tu primo, todos podemos ser tu primo, así que yo me apunto ahí en esa familia. Y cuéntanos un poco, como ya más aparte de ya lo que nos diste una avanzadita, de tu música, de qué otros planes tienes, aparte de este nuevo video, de esta nueva producción que se viene y que vamos a esperar con muchas ansias. Pero tus demás proyectos, tanto en el área de música o de comunicación. O sea, cuéntanos cómo te podemos dar seguimiento y cómo podemos apoyar tus planes.
Bueno, viene un live session por ahí que va a estar bastante bueno. Vamos a cantar, creo que todas las canciones del primer álbum, pero en versión live.
¡Qué chulo!
Y va a estar chulísimo, va a ser muy bien grabado. No solo desde el punto de vista sonoro, sino también desde el punto de vista visual, para que la gente se lo goce y escuche las canciones, no en su versión estudio, sino en su versión en vivo, con todos los músicos allí, y va a sonar fenomenal. Estamos preparando eso, va a salir casi ya, o sea, dentro de un poco más de un mes ya eso va a estar disponible en las plataformas digitales. Y bueno, ya luego de eso, pues entonces vienen las dos canciones que comenté que ya están listas. Ya había dicho que en las próximas semanas grabo el video de una de ellas, que es el dembow, y ya luego entonces estoy en negociación para la grabación del video de la segunda, y creo que también se va a hacer, con un productor de cine bastante bueno y reconocido, de gente que apuesta a la carrera y también de lo mismo que había dicho del gran esfuerzo que he hecho económico para seguir lográndolo y trabajando mucho en medios de comunicación para poder invertirlo en la música, es así. Y ya luego entonces produciendo, o sea, creando canciones, cualquier idea que me llegue empiezo a escribirla, y ya hay dos canciones más escritas que todavía no he empezado a grabar, pero que me hace muchísima ilusión. Y además una versión de una canción que quiero hacerla con una artista de aquí. Si ella me termina de dar el último sí, va a ser muy importante para mi carrera. Y bueno, les demos un café que tenemos que bebernos en esta semana. Yo creo que después de ese café pues ya sabré de qué va, pero creo que sí. Y ya luego otras colaboraciones también, como comentaba, Que si Dios nos lo permite, pues lo vamos a hacer. Así que esto no se acaba, vamos a seguir dándole durísimo. Y en medios de comunicación también, porque yo no soy artista nada más, sino intento sacarle el provecho a todos los dones que Dios me ha dado y vivir de eso, y en eso estoy. Y más si cuando un don se combina con el otro, pues las cosas son fenomenales. Y es el caso de Radio Bizarro, que bueno, que fue una oportunidad que me llegó hace poco tiempo. Music for the Rest of Us, así mismo. Imagínate una oportunidad gigante porque estoy conociendo un montón de artistas súper interesantes. Acabo recién de entrevistar a Mon Laferte, que es una de las artistas más duras de Latinoamérica. Y bueno, ahí estamos trabajando muchísimo de 5 a 7 de la noche en Radio Bizarro, los mismos del festival Isle of Light, que dicho sea de paso, ya se anunció que viene Isle of Light 2022.
Uepa, pues chucha, estamos trabajando.
vámonos todo, carajo. Y nada, estamos trabajando muchísimo con eso. O sea que se está trabajando fuerte y vienen cosas muy, muy, muy buenas. Siempre y cuando pueda contar con el apoyo de gente como ustedes, Natalia y Chucho, y con el apoyo de la gente que siempre ha apoyado mi música, que me sigue, y los que vengan, pues bienvenidos, que se les va a dar un abrazo virtual gigante y personal desde que se pueda.
De más está decir que es de tu casa, que es de tu podcast, o sea, para nosotros le dimos larga a este encuentro, pero creo que fue para un súper buen momento, porque nosotros también estamos celebrando 2 años de supervivencia.
¡Qué chulo!
Y tenerte aquí para esta fecha es más que un honor. O sea, de más está decir que somos tuyos y que cualquier cosa que Poachella pueda aportar para que tú sigas echando para adelante buena música que nosotros apreciamos muchísimo, pues aquí estamos. De verdad que sí.
Gracias a ambos por la invitación, me siento súper honrado y que venga Poachella para rato.
Y ya desde ahora comenzamos a planear la próxima porque nosotros es así.
Oh, pues claro.
Asunto de un año de anticipación.
Yo feliz.
Y
yo
se vienen cositas, así que yo espero que podamos hacer un par de proyectos juntos y para apoyarnos en lo que se pueda.
Tú cuenta conmigo y Chucho también, que es mi primo hermano. O sea que estamos aquí. Mil gracias por la invitación.
A ti, de verdad. Señores, muchísimas gracias por escuchar este episodio. O sea, yo me voy con la inspiración y la musa revolteada, porque realmente esta fue una conversación que me llenó el corazón y yo espero que a ustedes también. Y pues ya nos seguiremos viendo en nuestros próximos episodios. Recuerden, por favor, entrar a nuestra página poachella.com. Ahí también van a encontrar el link de nuestro grupo de Telegram, donde nos reunimos a hablar cosas, más cosas de las que se hablan aquí. Y pues, muchísimas gracias, de verdad, y nos vemos en una próxima. Gracias, chicos.
Bye. Bye.
Bye.
Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que te haya gustado. Recuerda que tú también eres parte de Poachella y que queremos saber tus gustos, opiniones y comentarios. Así que entra a nuestra página web poachella.com y únete a nuestra comunidad online de amantes de la música. Ahí también podrás encontrar todos nuestros episodios y nuestros contactos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Poachella.